La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, saludamos en la línea telefónica a Javier Armenta, él es presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de Guadalajara, y nos gustaría platicar con él sobre dos temas en lo particular. Uno, pues el regreso presencial el día de hoy al 100% en la Universidad de Guadalajara, salvo algunos campus como el del CUCEA, y también sobre la demanda en contra de él por 6 millones de pesos. Ya nos platicaba la semana pasada Héctor Escamilla, y bueno, es una demanda precisamente luego de que realizara algunas protestas en torno al proyecto Iconia. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por acompañarnos.
Gracias a ti, Griselda, por invitarnos a platicar contigo y con tu auditorio. Es un gusto conversar con ustedes.
Al contrario, pues finalmente, después de tanta espera, regresan por fin a las clases presenciales, Javier.
Es una muy buena noticia. Digo, en primer término fue posible gracias a que se ha controlado la situación en materia de salud y de los contagios del COVID en los últimos meses, después del pico que tuvimos al inicio de año. Pero es una muy buena noticia desde el punto de vista de los universitarios, porque las clases presenciales fortalecen las estrategias para atender, prevenir y resolver problemas de salud mental, por ejemplo, que están muy correlacionadas con problemas de deserción, de aprovechamiento académico. También hay muchas materias, programas académicos, principalmente mencionaré tres ejemplos claros: medicina, ingenierías, o las químicas o biológicas, que es o el mismo diseño en el cual que es indispensable tener clases prácticas, porque pues se necesita de manera directa observar y replicar e imitar cómo lo está haciendo el profesor, o utilizar incluso las máquinas o equipo técnico que están en las escuelas. Entonces, esto también fortalece el aprovechamiento real de la comunidad estudiantil en diferentes materias. Y bueno, por último y no menos importante, fortalecer las habilidades blandas, que son las relaciones, que es la interacción entre la comunidad, actividades culturales, que pues, también es un parte fundamental de la formación de cualquiera de nuestros compañeros estudiantes. Dicho lo anterior, es algo muy positivo, ojalá así se mantenga. No hay que relajar las medidas, esto en cualquier momento puede cambiar, ¿no? Pero es algo muy positivo que la universidad haya dado este paso, y quiero decirlo. Este paso se dio por la universidad y gestionado por la universidad, no porque el gobierno haya puesto a la educación por delante. Desafortunadamente nunca se tomó la medida de priorizar abrir las escuelas antes que abrir los antros. No tengo nada contra los giros de esta naturaleza. Lo que sí creo es que nunca va a ser equiparable la relevancia en la vida de cualquier joven a ir a la escuela que ir a un centro de vida nocturna, por poner un caso, ¿no? Entonces, por donde se ve, es una buena noticia.
Ahora, Javier, no todas las escuelas regresarán a la presencialidad del día de hoy. Por ejemplo, nos han confirmado del campus de CUCEA que ellos continuarán con el sistema híbrido.
Bueno, es que hay campus, efectivamente, como el CUCEA, y que yo he platicado con el rector, que le está apostando a implementar ahora, aprovechando esta realidad de la pandemia, fortalecer la educación a través de medios digitales. No se me hace mal por lo siguiente. Digo, aunque si bien el CUCEA no va a tener el 100% de presencialidad, eso es cierto, es porque desde un principio se habían programado sus clases. Y bueno, en el CUCEA y en el CUSH, que son las áreas económico-administrativas o las sociales y humanidades, alguna parte de los contenidos no se ve afectado si es de manera digital. Entonces, yo por lo que he interactuado con el rector, él no solo no es el criterio o el objetivo que persigue, no es la comodidad, no. El criterio que se persigue es la flexibilidad y poder proponer programas, que ya es un programa que el CUCEA tenía, que es el tema del e-learning, y que de hecho el CUCEA y el CUNORTE son punteros en el tema e-learning. Entonces, yo creo que atiende a esa lógica, no necesariamente porque no se busque, no se quiera fortalecer la presencialidad.
Claro, a ver, nada más aclárame una cosa, Javier. El CUCEA no regresa al 100% a la presencialidad. ¿Algún otro campus, algún otro centro universitario?
Hasta donde yo tenga conocimiento, no. Todos los demás se les está dando prioridad pues, a las clases presenciales. Y más que nada atiende a la programación académica que tenían los distintos profesores, que bueno, dicen, bueno, vamos a estar yendo de los dos días de la semana, un día presencial, el otro va a ser virtual. según el contenido que tienen. Digo, por ejemplo, matemáticas, pues la o ciencias duras, pues en el CUSEA la gran mayoría van a ser de manera presencial. A lo mejor otras, como mercadotecnia, por mencionar algunos ejemplos, es más flexible y no necesariamente necesita un 100% de presencialidad estricta. Entonces, yo sé esto de lo del CUSEA porque lo he comentado con el rector, pero hasta donde tengo conocimiento, el resto de los centros van 100% virtual y principalmente también las prepas. Entonces, ambas son muy buenas noticias.
Javier, buenos días.
Buenos días.
¿Qué les dicen a los estudiantes que no quieren asistir a las aulas por miedo a los contagios? ¿Les toleran tener virtualidad?
Sí, yo creo que se le tolera a los estudiantes, nada más que, bueno, pues no hay que dejar de advertir que el tema en que una clase regular que está pensada en ser de manera presencial por una situación de este tipo, ahora cambia 100% presencial, pues si bien un estudiante que no quiere asistir de manera presencial, pues no se va a ver afectado en términos de tener una calificación menor. Sin embargo, no toda la red universitaria tiene las condiciones. Yo creo que con los dedos de la mano contamos los campus o las escuelas que pudieran transmitir en tiempo real una clase que está dando un profe de manera virtual, porque no existe esa capacidad en la universidad, al menos en todas las aulas. Existirá a lo mejor en posgrados, ¿no?, que son menos. Entonces, ¿dónde se va a ver afectado este compañero o compañera estudiante? Pues en la calidad que va a recibir académica, porque no está diseñado así. Digo, si estaba diseñado, si se pueden crear contenidos de manera digital, y cuando todo era virtual, pues bueno, el curso estaba pensado así, pero cuando es por esta condición que se respeta de la comunidad estudiantil, su aprovechamiento académico es el que puede verse comprometido.
Vamos a estar atentos al retorno ya al 100% de toda la red universitaria en este lunes, Javier. Queremos cambiarle de tema para que nos dé una actualización de qué ha pasado con el tema de Iconia, con este desarrollo en la zona de Huentitán.
Bueno, pues para revisar el estado actual de las cosas, lo que podría decir en primer término es que después del desalojo violento que padecimos el 19 de agosto, que estábamos en virtud de que estuvimos allí, pues para exigirle a las autoridades municipales que dieran reversa al convenio porque la empresa no cumplió, no pagó, desde hace bastantes meses había pasado y ya estaban queriendo vender lo que no es suyo porque no lo pagaron. Nos desalojan y bueno, pues seguramente, y luego acompañado a que en lo sucesivo autoridades municipales nada se estuvieron dispuestas al diálogo. Digo, la actual administración municipal ni siquiera se ha dignado a escuchar, no digo a mí, a mi persona, a alguno de los vecinos, para poder exponer medianamente nuestros argumentos, los documentos que le dan sustento a nuestros argumentos de por qué pensamos que Iconia está fuera de la ley. Y bueno, pues se pensó que, o yo me imagino, se pensaron las autoridades que era un tema que ya se había finiquitado, y pues afortunadamente no. Después de ese desalojo decidimos interponer un amparo en materia penal, que si bien no va a resolver al 100% el fondo del tema, sí buscamos detener la construcción de cualquier tipo de obra, porque pues ese espacio tiene que conservarse con una visión ambiental, con una visión de parque, porque para eso fue comprado. Entonces, lo que anunciamos la semana pasada es que un juez en materia de amparo nos concedió una suspensión definitiva, aunque no es la resolución final del caso, donde, bueno, pues lo que indica es que, de manera muy sucinta, primero, a mí, por este tema no se me puede por este momento, o me protege en materia penal. Lo segundo es que también no reconoce el interés jurídico, que es algo muy importante en un conflicto de un terreno de estas características, de Iconia, que es municipal y todo. Pues lo que siempre nos ha costado trabajo entrarle es porque, pues por lo regular, el único que podía demandar a la empresa por el incumplimiento o hacer cualquier acción jurídica es al ayuntamiento, pero como todos los ayuntamientos hasta la fecha son parte del pacto de corrupción, pues no podíamos hacer nada nosotros desde la ciudadanía, a pesar de que pues el parque es una propiedad municipal, es de interés público. En este caso lo que nos reconocen es que tenemos personalidad como vecinos, eso es algo muy positivo, y nos dan entrada para las medidas, en este caso de protección del predio y de mi persona. Con esta medida provisional, además de proteger a mi persona, pues ahí dice que se quedan las cosas como están. Nosotros entendemos por esto que se detengan las construcciones, y segundo, pues que no se puede transmitir este terreno hasta que se resuelva el tema de fondo. Entonces, seguimos en la lucha, la razón nos atiende, esto es un ejemplo, la justicia tarda, seguiremos, y además de esta vía penal, vamos a buscar que este interés jurídico se pueda trasladar a otras instancias, como es la administrativa y la civil, o mercantil, no soy abogado, espero no estarme equivocando, y bueno, pues ya por alguna de esas vías ya efectivamente promover la nulidad del convenio, el convenio que ahorita tiene la empresa con algunos derechos, pues en virtud de que nunca cumplió la empresa a lo que se comprometió con la ciudad.
Y en este caso, la demanda que se había presentado y que menciona que tienes que pagar 6 millones de pesos, ¿ahí cómo va el asunto?
Mira, este juicio, la empresa interpuso dos juicios en materia civil, y bueno, pues a mí nunca se me notificó en tiempo y forma. Fueron al terreno los días que yo andaba en los informes de los rectores. A mí nunca se me notificó en tiempo y forma, no me dieron oportunidad de defenderme, y un juez ya me sentenció, que es el juez del cuarto, que es Luis Carlos Vega. Nada más corrijo, no me sentenció a pagar 6 millones de pesos, sino 68 millones de pesos, que es el 10% del valor del predio, más gastos y costas, que es que le llaman, de los abogados. Entonces, pues ha de ser una buena cuenta, ¿no? A mí me parece más que desafortunado, porque el juez nunca, en tiempo y forma, y lo tenemos demostrado y lo vamos a exhibir, su irregularidad de él y su equipo en los colegiados, y por eso se va a deponer el proceso, pues porque no lo hicieron conforme a la ley. Y bueno, esa es la sentencia que desafortunadamente este juez consideró en materia civil, que no tiene que ver con este amparo que nosotros conseguimos en materia penal, que es en materia civil. Y bueno, yo ya me amparé, vamos a promover que el juicio se repita desde origen, y bueno, pues sin ningún problema nos vamos a defender, porque sabemos que la razón nos atiende. Y yo solo quiero cerrar este punto. Hasta el día de hoy, la defensa del Parque Resistencia Huentitán, del terreno de Iconia, esas 13.6 hectáreas que fueron compradas en 1981, únicamente la hemos dado vecinos. El gobierno, que debería defender un patrimonio municipal, ha actuado como comparsa, y al contrario, han salido a defender los intereses de las empresas. Yo lo que sí quiero hacer un atento llamado y reflexión a la ciudadanía en general, particularmente a quienes están pensando pues comprar una casita, comprarse un departamento, donde vivir, que es totalmente digno y válido, pues yo les hago la atenta invitación a que reflexionen y reconsideren si están pensando comprar en Iconia. ¿Por qué? Pues muy sencillo, no compren problemas, no compren corrupción. Comprar en Iconia es comprar corrupción, es comprarse un problema, y argumento por qué problema, porque no les pueden garantizar legalidad los desarrolladores, y porque los vecinos vamos a seguir luchando por lo que es de todos y de todas, por este terreno que fue comprado para eso. Pueden consultar esos archivos en la página de Defendamos la Ciudad, y al final yo confío en que la razón, la razón va a triunfar, que vamos a ganar en esta causa, y bueno, pues yo ojalá les sugiero que la gente reconsidere para prevenir eventos desafortunados en lo que es su patrimonio, que es algo tan importante.
¿Y si la pierdes?
Pues la perdimos y ya está. El perdido va a todas, ¿no? Desde hace muchos años, ellos, las autoridades han dicho que la gente no defiende lo que es de la ciudad, que no participan, que somos apáticos. Pues al contrario, los hechos estamos demostrando que no es así. Y si la perdemos, pues ni modo, hombre. Nomás, el mensaje que mandamos a la ciudadanía es el importante. Al menos nosotros no vamos a ser cómplices por guardar silencio, por festejarles la corrupción y el despojo que hacen de la ciudad. No solo es Parque Resistencia Huentitán, es las vías panamericanas, el Parque San Rafael, el Parque Morelos, y el Cerro de la Reina, que ha tenido varios atentados. Y así puedo ir esbozando muchos temas donde los gobernantes se reparten la ciudad como si fuera un botín, y les venden impunidad a los constructores, pues a cambio de otro tipo de acuerdos, ¿no? Entonces, a mí me parece que, al margen de que recuperemos o no el parque, que yo confío que lo vamos a hacer, el mensaje que le vamos a dar a las siguientes generaciones es que hay que luchar por lo nuestro, que hay que combatir la corrupción, y que hay que defender lo que es de todos y de todas, ese mensaje también es nada despreciable.
¿Usted está siendo apoyado por el equipo jurídico de la Universidad de Guadalajara o quiénes son sus abogados?
No, digo, como tal, sí existe, digamos, pues voy y consulto muchos profes de derecho, pues, muchos egresados, y me ayudan particularmente algunos profes que ya no trabajan como docentes, que están jubilados, y bueno, existe esta solidaridad. Si voy con cualquier profe de la Facultad de Derecho, claro que me da una opinión y consulta y todo, pero no, no tenemos como tal abogados de la universidad. Digo, el abogado general de la FEU participa, mi mamá, que es abogada, y una excelente abogada, participa en el equipo jurídico, maestros egresados de la Facultad de Derecho. Entonces, ese es nuestro equipo. Mucho corazón, mucho profesionalismo y también mucho talento.
Bien, pues Javier, estaremos al pendiente de este caso. Por lo pronto, pues enhorabuena por el regreso presencial a las aulas y ojalá que se resuelva para bien tuyo y de la ciudad este juicio que se ha interpuesto en tu contra, pues simplemente por oponerte a este proyecto de Iconia.
Muchas gracias, Griselda. Que tengan excelente día. Gracias.
Gracias, Javier Armenta, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de la UDG.